Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia por corrupción, se alzó oficialmente como candidato del Partido de los Trabajadores. Y todo esto, a pesar de ser condenado por esos delitos entre los que se destaca la corrupción, ¿no?
Increíble. Usted dice, bueno, ¿y cómo es posible que si hay tres jueces que lo ratifican esta condena, incluso le suben la condena de 9 años a 12 años, la propuesta que hay, usted dice, bueno, ¿y cómo este hombre se lanza para la presidencia del país y además con respaldo popular? Eso va a ser el tema fundamental de este programa porque hemos invitado a José Alberto Gutiérrez. José Alberto Gutiérrez, un periodista cubano, salió muy joven para Brasil y se hizo periodista en Brasil, trabajó durante más de 2 décadas en Brasil, colaborando con distintos medios de prensa. Hoy lo tenemos aquí en los estudios.
Gracias por regresar.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos.
Igualmente. ¿Lula tiene derecho a ser candidato?
Sí, cómo no. La ley todavía le permite a Lula ser candidato. Lula, bueno, ha sido condenado en segunda instancia de la justicia brasileña. Esto en principio, por una nueva ley que se llama Ley del Candidato Limpio, en una traducción libre que estoy haciendo, le impediría, porque ha sido condenado por un juzgado colegiado, o sea, no por un juez, sino por 3 jueces, una corte ya de apelaciones. Pero esta ley todavía no tiene jurisprudencia. Entonces, hay una serie de recursos que le van a permitir a Lula inscribir su candidatura, como de hecho ya se anunció hoy que lo haría. Él va a inscribir la candidatura, va a seguir, es el candidato por excelencia del Partido de los Trabajadores, un partido que está devastado con este escándalo de corrupción que avala toda la política brasileña, pero principalmente que parte del Partido de los Trabajadores. Lula es indicado por la justicia como el hombre que organizó el desfalco a la estatal Petrobras, que por ahí comenzó todo, aunque se extendió con unas ramificaciones infinitas, ¿no? Y hacia toda América Latina. Entonces, sí, Lula puede candidatarse ahora, puede registrar la candidatura, perdón. Ahora todavía le queda un camino arduo por recorrer de recursos y puede ser impedido al final, no en esta que es la justicia común, sino en la justicia electoral.
¿Puede ser inhabilitado por un tribunal electoral?
Puede ser inhabilitado, sí, cómo no, sin dudas.
¿Eso puede. ¿Cuándo se sabrá?
Esto puede. El problema es que el tiempo juega a favor de Lula y juega a favor de todos los políticos, eso siempre lo sabemos, y ellos saben de eso. Por eso es que Lula, ayer, horas después de haber sido condenado, ya estaba haciendo un meeting anunciando su campaña, porque es lo que le queda. Él está jugando ahora, él va a agotar todos los recursos, en lo que eso pasa, la justicia es lenta, claro. En lo que eso pasa, ya llegan las elecciones, puede registrar la candidatura, ahí se apela a su candidatura, pero puede ser que salga, él está adelante en las encuestas, sin duda ninguna está adelante.
¿Y si es reelecto en medio de su gobierno, puede ser detenido, ir a prisión o está inhabilitado?
Volvemos a una incertidumbre. No hay jurisprudencia de un expresidente que vuelva a la presidencia, eso no existe en Brasil. Hubo, pero reelección directa, como claro, el caso de él. Claro. Reelección no directa, sino en secuencia. En este caso, no hay nadie que haya vuelto a la presidencia después, mucho menos que sea condenado y que se le ordene ir a prisión después de ser presidente.
José Alberto.
Pero él se encargaría, perdón que interrumpa, además de que él juega con el tiempo, él juega con que llegando a la presidencia, él va a desmontar este sistema.
Precisamente, claro, sí. Te quería preguntar eso, bueno, ya lo responde, pero me llama la atención que a pesar de toda esta carga, ¿no?, de que arrastra Lula, está liderando las encuestas del país.
Claro. Lula, bueno, primeramente, las encuestas, todavía las elecciones están lejos, José Luis, eso todavía
pero
va a determinarse.
Hay una inclinación.
Claro, sin duda, él está puntero en las encuestas. No hay otro candidato de su partido que se le acerque. La oposición en Brasil no existe más, porque este escándalo de Petrobras salpicó a todo el mundo.
Gobierno. ¿Será por eso que todavía está en el favoritismo, goza del favoritismo de la gente? Pues si todo aquí todo el mundo es corrupto.
Por lo menos nos vamos con alguien que hizo algo por el país, que tiene números para mostrar. Porque es el último gobierno también que tenemos referencia. Claro. Fíjate que después de esto vino Dilma Rousseff, que fue un total desastre.
Salió de la presidencia.
Claro.
Temer, además, ahora salpicado también Temer con los problemas.
No, es que Temer ya de hecho es un personaje siempre. Fue un personaje de las sombras, impopular. Sí. Él llegó ahí empujado por Dilma Rousseff, es un personaje que está en la política brasileña de manera legal, pero ilegítima. Sí. No tiene legitimidad, no tiene apoyo de nadie. La gente pidió que salga Dilma y que venga lo que sea. Pero nadie nunca dijo viva Temer, que venga Temer, queremos el gobierno Temer u otro. Lula también es un hombre que sabe hablar con el pueblo. Ayer él salió a hablar. Él es sin duda ninguna un orador.
Se dio un baño de masas, sin duda.
Se dio un baño de masas. Sí, sí, sí. Habló como, él sabe hablar como los humildes, para los humildes, y vive como los millonarios. Lo sabe hacer perfectamente. Y ayer eso fue lo que dijo.
Un gran populista.
Ya es, totalmente, ya está preparando. Se victimizó, se dijo víctima de un complot entre la prensa y la justicia, que la derecha no quiere que él vuelva porque la derecha no soporta la ascensión social de los pobres que él promovió, y prepara su legado. Se comparó con Mandela. O sea, él dijo que Mandela estuvo 27 años preso y después volvió a la presidencia. Que a él va a hacer lo mismo, simplemente. Un poco se olvida también que él tiene 72 años, pero claro, está preparando eso. Hizo un alegato a la historia, me absorberá.
Te pregunto, no tenemos mucho tiempo en el segmento, sí, y es apasionante este tema de Brasil, pero te pregunto, ¿la gestión como presidente de Lula fue positiva para Brasil en cuanto a pobreza social, en cuanto a prestigio de gobierno, proyección de ese gran monstruo latinoamericano hacia el mundo? ¿Cómo tú lo valoras?
Sin duda ninguna, Lula tuvo, o los gobiernos Lula sí le dieron una proyección a Brasil internacional, un respeto. Recordemos el episodio en que Barack Obama se encuentra con Lula y le dice que él es el tipo.
Sí, sí.
Le dice, you are the guy, ¿no? Y sí, el prestigio creció. Lula ejerció una diplomacia fuerte. Lula es el presidente que más ha viajado en la historia de Brasil. Es un presidente trotamundos. Lula batalló intensamente porque Brasil ganara. Lula quería alterar el Consejo de Seguridad de la ONU. Él quería un puesto fijo para Brasil. O sea, él tuvo esos sueños de llevar a Brasil a esos lugares.
¿Y la pobreza?
Números como tal. Sí, hubo números muy positivos en cuanto a disminución de la pobreza, índices sociales. Recordemos que esto no es inédito en Brasil, que Lula vivió la bonanza económica mundial, tanto que su mismo modelo no funcionó para Dilma Rousseff. Entonces, y también gobernó de la manera hoy que vemos que gobernó, que funciona. Fue comprando políticos, comprando empresas, comprando recursos, comprando inversiones, y le funcionó.
Y le funcionó.
Hay un mensaje que envía todo esto, y pienso a la izquierda latinoamericana. ¿Cuál sería? Mirando la situación de Lula.
Sí, muy, muy buena pregunta. La izquierda latinoamericana yo creo que está en shock actualmente. Ese golpe lo viene viviendo ya hace algunos años, desde que nos queda, o les queda, mejor dicho, prácticamente Evo Morales en el gobierno. Bueno, no cuento ni a Maduro ni a Cuba, ya eso está fuera de cualquier ideología, izquierda, derecha. Esos son lo que sabemos que es, esas dictaduras totalitarias. Pero gobiernos de izquierda solo queda Evo Morales, todos los otros han ido cayendo por su propio peso. Lula da Silva, a pesar de todo lo que, con todo esto que ha pasado, ha puesto a la izquierda en una situación dificilísima en Brasil, y va a pasar un fenómeno muy interesante. La izquierda entonces tendrá que radicalizarse, porque esa izquierda centro que él representaba murió ahora, ¿no? Está
ahora moribunda. una victoria de Lula, suponiendo que no lo inhabiliten, una victoria de Lula cambia el mapa latinoamericano nuevamente, lo vuelve a cambiar, la correlación de fuerzas vuelve a cambiarse. Una
sí,
victoria en Brasil.
Sí, claro, sin lugar a dudas. Es un gigante que se despierta, ¿no? Después de todo esto que ha pasado. Ahora, Lula, y es bueno que digas esto, porque Lula tendría que volver al poder radicalizado. Él no podría volver de la manera pragmática que él estuvo, gobernando con todos, haciendo alianzas. Él tendría que radicalizarse, desmontar este sistema democrático de separación de poderes que ha funcionado en Brasil y que ha hecho posible que se destapen todos estos escándalos de corrupción, independencia de la justicia, independencia del poder legislativo, independencia. Él tendría que actuar diferente para sacarse la justicia.
¿Algo parecido a lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, estás diciendo tú?
Yo no creo.
No me atrevería porque estamos hablando de países muy diferentes, aunque ya hacer estas predicciones son complicadas. ¿Cuántas veces los venezolanos dijeron, no, lo de Cuba a nosotros no nos pasa? Y ellos estaban muy seguros y conocían muy bien su país. Me parece que no se llega a ese extremo en Brasil. Yo creo que Lula pasará a la historia, y él lo que está realmente tratando ahora es de dejar otro legado que no el de un delincuente condenado por la justicia. Y recordemos que esta es la primera condena.
Sí, claro, claro.
Queda más. Le aguardan.
Sí, señora.
6 demandas más y todavía es investigado en otras 3 más.
Esto está comenzando. José Alberto, muchísimas gracias. Como decía, gracias por regresar.
Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre.
Estaremos contando contigo más adelante porque esto pique y se extiende.
Cómo no. Gracias. Hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, vamos a recordar los 20 años de la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II. Recordemos que fue del 21 al 25 de enero de 1998. Y hoy lo vamos a hacer con las palabras de bienvenida que pronunciara el arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Meurice, en la Plaza Antonio Maceo, precisamente un 24 de enero.
Beatísimo Padre, en nombre de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba y de todos los hombres de buena voluntad de estas provincias orientales, le doy la más cordial bienvenida. Esta es una tierra indómita y hospitalaria, cuna de libertad y hogar de corazón abierto. Lo recibimos como a un padre en esta tierra que custodia con entrañas de dignidad y raíces de cubanía la campana de la de Majagua y la bendita imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. El calor de Oriente, el alma indomable de Santiago y el amor filial de los católicos de esta diócesis primada proclaman: bendito el que viene en nombre del Señor. Quiero presentarle, Santo Padre, a este pueblo que me ha sido confiado. Quiero que su santidad conozca nuestros logros en educación, salud, deportes, nuestras grandes potencialidades y virtudes, los anhelos y las angustias de esta porción del pueblo cubano. Santidad. Este es un pueblo noble y es también un pueblo que sufre. Este es un pueblo que tiene la riqueza de la alegría y la pobreza material que lo entristece y agobia, casi hasta no dejarlo ver más allá de la inmediata subsistencia. Este es un pueblo que tiene vocación de universalidad y es hacedor de puentes de vecindad, pero cada vez está más bloqueado por intereses foráneos y padece una cultura del egoísmo debido a la dura crisis económica y moral que sufrimos. Nuestro pueblo es respetuoso de la autoridad y le gusta el orden, pero necesita aprender a desmitificar los falsos mesianismos. Este es un pueblo que ha luchado largos siglos por la justicia social y ahora se encuentra al final de una de esas etapas, buscando otra vez cómo superar las desigualdades y la falta de participación. Santo Padre, Cuba es un pueblo que tiene una entrañable vocación a la solidaridad, pero a lo largo de su historia ha visto desarticulados o encallados los espacios de asociación y participación de la sociedad civil, de modo que le presento el alma de una nación que anhela reconstruir la fraternidad a base de libertad y de solidaridad. Quiero que sepa, Beatísimo Padre, que toda Cuba ha aprendido a mirar en la pequeñez de la imagen de esta Virgen bendita, que será coronada hoy por su santidad, que la grandeza no está en las dimensiones de las cosas y las estructuras, sino en la estatura moral del espíritu humano. Deseo presentar en esta Eucaristía a todos aquellos cubanos y santiagueros que no encuentran sentido a sus vidas, que no han podido optar y desarrollar un proyecto de vida por causa de un camino de despersonalización que es fruto del paternalismo. Le presento además a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología. Son cubanos que al rechazar todo de una vez, sin discernir, se sienten desarraigados, rechazan lo de aquí y de Cuba y sobrevaloran todo lo extranjero. Algunos consideran esta como una de las causas más profundas del exilio interno y externo. Santo Padre, durante años este pueblo ha defendido la soberanía de sus fronteras geográficas con verdadera dignidad. Pero hemos olvidado un tanto que esa independencia debe brotar de una soberanía de la persona humana que sostiene desde abajo todo proyecto como nación. Le presentamos la época gloriosa del padre Valera, del seminario San Carlos en La Habana y de San Antonio María Claret aquí en Santiago. Pero también los años oscuros en que por el desgobierno del patronato la iglesia fue diezmada a principios del siglo XIX y así atravesó el umbral de esta centuria tratando de recuperarse hasta que en la década de los 50 encontró su esplendor y cubanía. Luego, fruto de la confrontación ideológica con el marxismo-leninismo, estatalmente inducido, volvió a ser empobrecida de medios y agentes de pastoral, pero no de emociones del espíritu, como fue el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Su Santidad encuentra a esta iglesia en una etapa de crecimiento y de sufrida credibilidad que brota de la cruz vivida y compartida. Algunos quizás puedan confundir este despertar religioso con un culto pietista o con una falsa paz interior que escapa del compromiso. Hay otra realidad que debo presentarle. La nación vive aquí y vive en la diáspora. El cubano sufre, vive, espera aquí. Y también sufre, vive y espera allá afuera. Somos un único pueblo que, navegando a trancos sobre todos los mares, seguimos buscando la unidad que no será nunca fruto de la uniformidad, sino de un alma común y compartida a partir de la diversidad. Por esos mares vino también esta Virgen, mestiza como nuestro pueblo. Ella es la esperanza de todos los cubanos. Ella es la madre cuyo manto tiene cobija para todos los cubanos, sin distinción de raza, credo, opción política o lugar donde viva. La Iglesia en América Latina hizo en Puebla la opción por los pobres, y los más pobres entre nosotros son aquellos que no tienen el don preciado de la libertad. Ore, Santo Padre, por los enfermos, por los presos, por los ancianos y por los niños. Santo Padre, los cubanos suplicamos humildemente a su santidad que ofrezca sobre el altar, junto al Cordero Inmaculado que se hace para nosotros pan de vida, todas estas luchas y azares del pueblo cubano, tejiendo sobre la frente de la Madre del Cielo esta diadema de realidades, sufrimientos, alegrías y esperanzas, de modo que al coronar con ella esta imagen de Santa María, la Virgen Madre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cuba llamamos bajo el incomparable título de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la declare como Reina de la República de Cuba. Así, todas las generaciones de cubanos podremos continuar dirigiéndonos a ella, pero con mayor audacia apostólica y serenidad de espíritu, con las bellas estrofas de su himno. Y tu nombre será nuestro escudo, nuestro amparo, tus gracias serán. Bienvenido, Juan Pablo II.
20 años, y nuevamente hemos asistido a esas palabras del fallecido arzobispo de Santiago de Cuba.
Es un excelente también recordatorio para recordar, valga la redundancia, lo que dijo e hizo Juan Pablo II en Cuba.
Volvemos mañana. Hasta entonces.